de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Einstein predijo que el universo más lejano, porque el universo está creciendo, que el universo más lejano tendría una particularidad, que el tiempo en ese universo más lejano iría más lento y que el tiempo al lado de, por ejemplo, los agujeros negros, iría más lento. Pues ahora, como tantas otras cosas, esa predicción o ese descubrimiento de Einstein se ha confirmado. Hemos hablado con José Miguel Mas Gese, que es astrofísico, y nos ha dicho que sí, que Einstein llevaba razón.
Los satélites que orbitan la Tierra están un poquito más alejados de la Tierra que nosotros.
Sí.
Y por ese motivo los relojes se adelantan pues unos 40 microsegundos al día. O sea, no solo es relativo por la velocidad, sino también por la presencia de objetos masivos.
Cuando hay un objeto masivo en el universo, el tiempo va más lento. Es difícil de imaginárselo. Ya decía Einstein que el sentimiento más serio era el que provoca el sentido del misterio, y que sin el sentido del misterio no se puede pensar bien. No solo hay un Puigdemont. No solo hay un Puigdemont, hay 1000 Puigdemones en España. Sí, 1000. Hay 500 Puigdemones que tienen un padre que se llamaba Puigdemont de apellido, y hay otros 500 Puigdemones que tuvieron una madre que tenía como apellido Puigdemont. O sea, de primero y de segundo, en total, hay 1000 Puigdemones en España. Pero casi todos viven en Gerona, con lo cual deben ser casi todos ellos primos, lejanos, cercanos. 1000 Puigdemones, pero uno solo está fugado de la justicia, solo uno salió corriendo después de declarar la independencia de Cataluña, solo uno presuntamente protagonizó un alzamiento público y tumultuario. Ese Puigdemont, que está fugado de la justicia, ya no tiene inmunidad parlamentaria. La inmunidad que da ser europarlamentario. ¿Por qué? Porque el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este miércoles que hay que levantarle la inmunidad. Y eso significa que está un poquito más cerca de que lo traigan a España.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Vamos a ver, señor presidente, eso lo prometió, pero usted no podía prometerlo porque esto era cosa de los jueces y además tampoco ha hecho mucho por el asunto. Vamos a repasar en un segundo cuál es la situación de Puigdemont, que se presentó a las elecciones. Lleva 6 años de pulso judicial Puigdemont, se presentó a las elecciones como europarlamentario, consiguió el acta de europarlamentario, ha habido idas y venidas sobre si tiene inmunidad o no, porque eso es fundamental para ejecutar la euroorden del juez Llarena, que trabaja en el Supremo, y al final, ya digo, el Tribunal General de la Unión Europea ha dicho que no es inmune, con lo cual se puede librar otra euroorden para traerlo. Lo que pasa es que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea no es definitiva, porque la Unión Europea, hay otro tribunal, el TEJUE, Tribunal General de la Unión Europea, es para, bueno, particulares, empresas. Hay otro tribunal que es el Tribunal de Justicia, al que Puigdemont va a recurrir.
Somos unos perseguidos políticos que no nos dedicamos a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que básicamente traficamos con referéndums.
Además de ser un pesado, es un cursi. Esto es lo que ha dicho Puigdemont después de conocer la decisión del TEJUE. Sánchez bajó la pena de malversación y eliminó la sedición.
Va a ser una iniciativa que ayude también a distender la situación en Cataluña.
Claro, es muy fácil pacificar la situación en Cataluña si tú te rindes, si tú eliminas el delito de sedición, que es lo que hizo Sánchez. Además de eliminar la sedición, rebajó la malversación.
Lo que estamos haciendo es homologar los delitos de malversación conforme a las principales democracias europeas.
No, esto era un favor que le hacía a los independentistas, bajando esa malversación a 3 años, cuando Bruselas después dijo que por lo menos tenían que ser 5 años de condena. Cuando el juez Llarena consiga traer a Puigdemont a España, no será juzgado por delito de sedición, porque no existe, y será juzgado por un delito de malversación mucho más barato que el anterior. ¿Por qué? Porque Sánchez quería pasar a la historia como el pacificador. Es lo primero que te quiero contar, pero no lo único. Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, asegura que la doctrina queer, que cuestiona la visión establecida sobre la identidad sexual, amenaza al feminismo. Esto de la posición queer es la posición de Irene Montero con la ley trans. Lo ha explicado aquí en la tarde. Valcárcel, tradicionalmente cercana al PSOE, es uno de los referentes de la reflexión intelectual en torno al feminismo.
Es la primera vez que ocurre que una doctrina que evidentemente provoca disociaciones cognitivas de todo índole y malas prácticas médicas, por ejemplo, y cuando no cosas que ya llamaríamos atentados directos contra los derechos humanos, se avala o pretende avalarse con el nombre del feminismo.
O sea, la ley trans no es una ley feminista y conculca derechos humanos. Es lo que nos ha dicho Amelia Valcárcel. 47.000 personas en España padecen esclerosis múltiple. Pero esta enfermedad neurodegenerativa, ahora sí, no afecta a todo el mundo por igual. Se debe a una mutación genética. Es el último hallazgo de un estudio coordinado por universidades de Reino Unido y Estados Unidos. Abre la puerta a encontrar nuevas medicaciones. En ese estudio ha participado el doctor Manuel Comabella, especialista en neurología en el servicio de neurología del Hospital Universitario Valdebrón.
Este estudio identifica por primera vez una variante genética que está relacionada con la progresión de la enfermedad. Es decir, los pacientes con esclerosis múltiple que tienen esta variante progresan más rápido en su discapacidad, necesitan de ayuda para caminar casi 4 años antes que los pacientes sin esta variante genética.
Pues dentro de una hora Ángel Espósito abordará este tema en la linterna de COPE. Y la Asociación Unificada de Guardia Civil y el Sindicato de Policía Nacional critican que un agente tenga que coordinar la seguridad de un partido de fútbol de máximo nivel a cambio de 60 euros. Representantes de ambos cuerpos responsabilizan al Ministerio de Interior de faltarles al respeto. Además, le acusan de ponerles en primera línea de cara a futuros incidentes por racismo en los campos con el último plan de acción para combatir los delitos de odio. Juan Baño.
Agentes de policía y de la Guardia Civil rechazan la última instrucción de Interior para potenciar el papel de los agentes que realizan las labores de coordinadores de seguridad en un partido de fútbol de cara a combatir los delitos de racismo. El coordinador deberá ser ahora especialmente activo a la hora de proponer paralizar el encuentro e incluso desalojar el campo. Juan Fernández, de la Asociación Unificada de la Benemérita.
Lo que hace esta instrucción es ponernos otra vez en la primera línea. Imaginemos esa situación en la que a partir de ahora haya insultos racistas. ¿A dónde van a mirar todos los presentes? A la fuerza de cuerpo de seguridad.
Mónica Gracia, del Sindicato Unificado de Policía, pide un catálogo específico para ese puesto y añade:
pero lo más grave de todo, ¿dónde está la formación y los conocimientos? O sea, los compañeros que van a estar dirigiendo los partidos de fútbol se han despertado como nosotros, que ha llegado una mañana, se han encontrado con que hay una nueva instrucción y tú la lees, tú la interpretas y tú la ejecutas.
Y todo por 60 euros que cobraría ese policía como coordinador de seguridad.
El PSG lanza un órdago a Mbappé. Dani Blánquez.
Es un vuelco total al caso Mbappé. El presidente Nasser Al-Khelaifi acaba de ser claro y contundente como pocas veces se le recuerda.
La posición es muy clara.
Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro.
Ese ha sido el ultimátum del PSG al delantero francés en la presentación de Luis Enrique como entrenador del conjunto parisino. Además, el Betis ha anunciado la renovación de su entrenador Manuel Pellegrini hasta el año 2026. Y en el Tour de Francia, la llegada a Pirineos nos deja cambios importantes en la general, Eri Frade.
Día aciago para el equipo UAE, que ha perdido el liderato de Adam Yates y que ha visto a Vinegar endosarle 1 minuto y 4 segundos a un Pogačar sin respuesta en el Mariblanc. Todo después de no controlar una fuga de 36 en la que se colaron Ciccone y Hindley. El australiano del Bora es ganador de la etapa en solitario y nuevo maillot amarillo con 47 segundos sobre Vingegaard, 1.03 sobre Ciccone y 1.40 sobre Pogačar. Carlos Rodríguez, que entró en el grupo de Pogačar, es noveno en la general a 1.56. Landa se ha dejado casi 3 minutos con el ganador de la etapa y se queda en la general a 3.13 del nuevo líder, Jay Hindley.
Y recuerda que desde las 9 contamos en tiempo de juego la semifinal del Europeo Sub-21 entre España y Ucrania por COPE Más y aplicaciones.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se aprende a pedir perdón, se aprende a escuchar, se aprende. Y todo eso es de gran ayuda para resolver conflictos. Bueno, pues hay un colegio donde se enseña esto. Bueno, esperemos que en muchos más colegios. Pero hay uno que se ha hecho más conocido, el Colegio Santiago Apóstol del Cabañal de Valencia, que ha recibido una mención especial del Ministerio de Educación precisamente porque enseña y ayuda a resolver conflictos. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando, y a gestionar emociones y estas cosas a chavales de 17 años. Imagínate, están en el momento más crítico de su aprendizaje. Y han pasado de pegarse en la calle y no asistir a clase a aprobarlo todo. Mira, esta carta yo creo que lo dice todo. La escribe Rubén, con 17 años, a sus profesores. Dice Rubén: gracias por todo. Estoy contento de ver cómo he evolucionado a mejor gracias a vosotros. Aunque no sea mucho demostrarlo, os he cogido mucho cariño y aprecio. El cambio que he hecho no me lo creo ni yo. Gracias por confiar en mí y no quitarme la mano nunca. No sabéis lo orgulloso que estoy de mí mismo y de vosotros. Bueno, en resumen, gracias a todos, os voy a echar de menos. Y eso, que nos vemos en septiembre. Que tengáis un buen verano. Rubén, fíjate.
Bueno, una carta impresionante, ¿eh? Sobre todo que el chaval se ha dado cuenta de su propio cambio, un cambio que no esperaba. Bueno, pues como Rubén, hay 200 alumnos que desde 2015... bueno, han dialogado sin miedo y han ido aprendiendo a resolver conflictos. Jordi Bosch es el director de este colegio del Santiago Apóstol del Cabañal, que es un colegio de Valencia. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué hay?
¿Cómo trabajáis vosotros estas cuestiones?
Bueno, pues mira, Fernando, nosotros desde el año 2012 estamos desarrollando las actuaciones educativas de la investigación Included, de las comunidades de aprendizaje. Y en este caso, bueno, pues desde el año 2015 pusimos en marcha un proceso de trabajo para ponernos una norma ante la situación más dificultad que teníamos en el centro, es decir, buscar cuál era el problema más grave de convivencia que teníamos en el centro para ponernos una norma que previniera ese conflicto, ¿no? Es una cuestión ya de prevención, desde la perspectiva de prevención de conflicto. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta, dialogando toda la comunidad educativa, ¿no? El profesorado, las familias, los educadores, el voluntariado, que también recibimos mucho voluntariado, y bueno, todo el personal de prácticas. Al final somos un centro ubicado en una zona complicada de Valencia y donde las familias pues se encuentran en una situación de desventaja socioeconómica muy clara. Y bueno, a través del diálogo pues conseguimos poner esa norma, que era la primera norma, que es: me gusta que me trates bien. Y con esa norma hemos estado mucho tiempo funcionando, ¿no? Hasta el año 2021, que pusimos una segunda norma, que ha sido por donde nos ha venido el premio, ¿no? La mención especial.
Oye, no sé a ti, pero a mí, Jordi, lo que más me ha llamado la atención de la nota que acabamos de leer ahora mismo, de Rubén, no es lo orgulloso que está de vosotros, que es meritorio, ¿eh? Sino lo orgulloso que se siente de sí mismo, que ese es el gran cambio. No sé a ti, claro, si eso es lo que más te ha llamado la atención de la carta.
Sí, no, sí, al final el objetivo, mira, yo el otro día comentaba con un compañero, mira, ya nos ha valido, con la carta de Rubén ya nos ha valido la pena el trabajo de todo el año, ¿no? Pero el objetivo un poco del proceso es ese, concretamente, ¿no? Que el propio alumno sea partícipe de la situación, sea partícipe a través de las asambleas, de... con las familias, ¿no? Pero que las familias, incluso también nos podrá comentar de la experiencia Beatriz, la educadora, la experiencia de que pues las madres también entran en el aula, los grupos interactivos. Pero al ser partícipes de ese proceso, eso, ellos mismos son los que se dan cuenta y los que, y ya con estas edades, pues, tienen ese nivel de madurez, ¿no? Para poder contar a la comunidad educativa, pues, lo que contaba Rubén en su carta, ¿no? Pero al final, es que ellos participen del proceso es la clave, porque lo tienen que ver ellos, ¿no? Por mucho que queramos nosotros, son ellos los que lo tienen que ver.
Estamos hablando con los responsables del Colegio Santiago Apóstol del Cabañal, en Valencia, que han sabido, enseñar a los alumnos cómo resolver conflictos. Nos decía Jordi, su director, hace un segundo, que es una zona conflictiva y es un colegio conflictivo. Jordi, ¿qué tipo de conflicto sufrís?
Sí, sobre todo es al final la situación de desventaja socioeconómica que sufren la mayoría de las familias, ¿no? En este caso hay muchas familias también que pertenecen a la minoría étnica, como es el pueblo gitano, pero por encima de todo es la situación de desventaja socioeconómica y las urgencias que tienen el día a día las familias. Al final, las familias pues tienen unas urgencias, tienen que llenar la nevera, tienen la situación que tienen y también al final pues el proceso educativo que han tenido muchas de las familias, pues por desgracia, a lo mejor no sé qué he podido tener yo, ¿no?
Sí.
Entonces, en esa situación, lo que tratamos de involucrar es vincular a las familias con el proceso educativo y generar comunidad entre todos, ¿no? O sea, al final generar una comunidad en la que al final nos podamos ayudar entre todos para salir adelante desde una perspectiva de vincularlos a ellos en el proceso educativo y luego poder ayudar a las familias en todo lo que podamos.
Uh-huh. Javi, has leído hace unos segundos esa estupenda carta de uno de los alumnos de este colegio, Rubén, que decía que se sentía muy seguro, muy orgulloso de cómo había cambiado. Vamos a saludar a Rubén, el autor de esa carta. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú seguro que oyes Cadena 100 y sabes quién es Javi Nieves, ¿no? ¿O no?
17 sí. Años más de Megastar, yo creo.
Ah, sí, más de Megastar, sí, sí, que es que yo los target no los tengo claros.
Bien, Rubén, muy bien, ahí ha estado firme, no ha dicho no, pero puedes no decir lo que tú quieras, Rubén.
No te vamos a poner en un compromiso, que lo que queremos es que nos cuentes por qué has escrito esta carta.
Pues para agradecer a los profesores que me han ayudado y serles un poco más realistas, porque nunca, o sea, en persona siempre cuesta dar las gracias. Y bueno, pues quería felicitarles por el trabajo que han hecho, por el cambio, y nunca se han apartado de mí y siempre han intentado buscar que mejorase. Y pues nada, eso.
Oye, cuéntanos algo más específico. A ver, por ejemplo, cuéntanos cómo eras antes, cómo eres ahora. Cuando decías que te sientes orgulloso de ti, ¿a qué te refieres en concreto? Sé un poquito más específico, Rubén, cuéntanos.
Sí, pues yo antes era una persona que muy explosiva, que no usaba el diálogo para nada, que prefería ser un poco más agresivo. Y desde que llegué aquí y conocí el modelo dialógico con el del centro, pues ahora cualquier problema lo intento solucionar dialogando. Tengo muchísima más paciencia y tengo más autocontrol conmigo mismo.
Oye, yo me planteo, Jordi, como educador, sí. Si con todo lo que está pasando ahora mismo en Francia, todas las revueltas que estás viendo, ¿asocias todo eso a lo que estamos hablando? ¿Crees que es un problema que no tiene nada que ver? ¿Crees que si se aprendiera lo que vosotros estáis enseñando en las aulas desde esta edad tan temprana, los resultados serían distintos? ¿Cómo ves tú esto? ¿O le ves relación o no?
Sí, a ver, no quería entrar yo en lo de Francia, ¿no? Pero vamos, yo creo que al final una de las claves es generar vinculación en el proceso. O sea, es decir, el proceso en el barrio, en el colegio, ¿no? Generar una vinculación. Y sin vinculación es difícil que el proceso, ¿no? Pues en este caso comunitario, social, en este caso educativo, pues salga adelante. Entonces, pues bueno, ahí es donde estamos trabajando continuamente con un montón de actividades, de actividades con familias, de actividades fuera de los fines de semana, bueno, un montón de cosas que hacemos para generar vinculación con ese proceso educativo, que entiendan que es su colegio, que es suyo, ¿sabes? Que no es el colegio de los otros, o el colegio de, ¿no? de los payos, ¿no? Entonces, en este caso también es el colegio, ¿no? De las familias, en este caso de las familias gitanas. Y el trabajo fundamental es generar un atractivo social hacia tratar bien, ¿no?
Ya.
Esa es la clave. O sea, generar atractivo social de como una de las personas que tratan bien, hay que dotarlas de atractivo social.
Javi, estamos hablando con Jordi, que es el director de este colegio, Santiago Apóstol, en Valencia, que bueno, es especialmente capaz de resolver conflictos. Hemos hablado con Rubén, que nos ha contado que es una persona muy explosiva. Y vamos a saludar ahora a una madre del colegio, educadora, Beatriz. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz Muñoz. Tú tienes las dos facetas, de madre y educadora. Nos decía Rubén que él ha cambiado. ¿Cómo hacéis para que los chicos cambien?
Pues bueno, al final es un poquito también dar nosotros nuestro empujón, ¿no? Dejar nosotros también de tirar y empezar a ceder. Y al final son ellos los que notan todo.
Notan que merece la pena mejor, es más interesante tratarse bien, es más interesante escuchar.
Hombre, claro que es más interesante escuchar, pero muchísimo. Por ejemplo, mira, uno de los de las actuaciones de éxito que trabajamos en el cole son los grupos interactivos, donde lo que más se hace es escucharse entre ellos. El grupo interactivo consta de organizar la clase en pequeños grupos y cada grupo es dinamizado por un adulto. Esos adultos son parte de la comunidad. Son familias, son madres, son hermanos, hay también voluntarios de la comunidad. Y en ellas la participación es súper buena porque los niños aprenden a dialogar entre ellos. Aprenden a dialogar con personas que tienen un nivel académico más bajo, que tienen un nivel académico superior. Aprenden a dialogar incluso con gente que no habla su mismo idioma. Y ahí los niños aprenden muchísimo.
Oye, Rubén, esta carta que has escrito a todos los profesores, que estamos hablando de ella, en la que le agradeces todo el cambio que has realizado en este tiempo, es una carta de verdad conmovedora. Pero, ¿tú qué momento recuerdas con más cariño de toda tu educación en el colegio? ¿Qué crees que es lo que realmente te ha cambiado? ¿El cariño, la manera de hablarte, la confianza?
Pues al final todo. Viene desde un principio, ya te están mostrando cierta confianza, te están motivando todo el rato a que tú puedes, y también el cariño. O sea, el cariño que recibo es impresionante por parte del profesorado, igual que la clase.
Beatriz, nos decías que son sesiones de diálogo. ¿Por qué?
Sí.
Porque los chicos no hablan entre ellos, porque están en su grupo y están cerrados. Porque no tienen hábito de hablar y de escuchar en casa. Es que parece una cosa que es muy sencilla, pero claro, a lo mejor es que estamos dando por supuesto que tenemos capacidad de escuchar y de hablar con otro que no es de nuestro grupo.
Claro, es que ahí está la cosa, que son dos capacidades distintas. Una es la de hablar y otra es la de escuchar.
Ajá.
Y muchas personas la de hablar la tenemos muy desarrollada y la de escuchar.
No te digo nosotros, los de la radio lo tenemos muy desarrollado.
Claro, pues entonces en estos grupos el papel de la familia que vaya a dinamizar simplemente a que los alumnos más aventajados puedan oír a los alumnos a lo mejor que parece que son menos aventajados, pero que también tienen un conocimiento súper interesante y que necesitan hablar y ser escuchados, ahí es donde surge de verdad el aprendizaje.
Ya, pero quiero preguntarle a Rubén. Vamos a ver, tú has estado en estos grupos, ¿no, Rubén? ¿Rubén?
Dime.
Sí, tú has participado en estos grupos de diálogo, de escucha. Supongo que te daría corte, que es difícil ponerse allí a hablar de las cosas que te preocupan, ¿no?
No, a ver, para las cosas que nos preocupan están las asambleas.
Ajá.
En los grupos lo que hacemos es, pues entre todos, nos dan unos ejercicios y entre todos solucionar y ver los distintos resultados que podemos tener. Y bueno, y también hay que saber escuchar en esos grupos, porque a lo mejor yo puedo dar una aportación buena, pero entre todos la podemos mejorar. Y creo que eso es lo que se busca en los grupos.
No,
sí, total.
Claro,
escucharte hablar es ya fundamental, o sea, ver cómo hablas y cómo relacionáis, me imagino, también entre todos vosotros, que es una cosa que has dicho antes, Rubén, que es muy importante, no solamente los profesores, sino la relación que tenéis entre vosotros, que es lo que al final también acaba contando, ¿no? Y aprenderéis a soñar, a imaginar, por ejemplo, que eso es importantísimo, tener un plan de futuro. Tú ya tienes claro lo que vas a hacer, Rubén, ¿lo tienes pensado o no?
Sí, o sea, yo antes quería irme a mitad de FP, no quería acabarla y pues nada, por el cariño que tenía con el profesorado y con el alumnado, pues me di cuenta que sería una tontería y gracias al profesorado, a los alumnos que han estado ahí para decir, joder, si mira, vas, en serio, teniendo el nivel que tienes, vas a abandonar y tal, pues te ayudan a pensar en tu futuro. Fuimos a una excursión donde habían distintas familias para grados medios y superiores y pues nada, yo en principio lo tengo todo pensado.
Ah, sí, a ver, cuéntanos, ¿y qué vas a hacer?
Pues en grado medio quiero hacer chapa y pintura, que es algo totalmente distinto.
Ajá.
Y quiero seguir con una carrera universitaria y hacer lo que pequeño quería ser, que era ser psicólogo y poder ayudar a las personas así.
Qué bien,
estupendo. Oye, Beatriz, que se te ha quedado algo por contar, que ibas a meter cucharas.
No, solo quería aclarar que en los grupos interactivos se trata de hacer actividades sobre un tema que ya ha sido introducido en clase.
Ajá.
Para luego hablar nuestras propias cosas y nuestros asuntos, nuestros problemas. Tenemos la comisión mixta, tenemos la asamblea, donde también forman parte de profesorado, educadores, alumnos, familias, comunidad. Ahí estamos todos.
Bueno, pues estamos viendo que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere saber eso, escuchar, dialogar, aprender de los que saben. Jordi Bosch, director del Colegio Santiago Apóstol de Valencia, Beatriz Muñoz, educadora y madre del centro, y sobre todo Rubén, un psicólogo en ciernes ya. Gracias a los tres por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por todo.
Un abrazo, qué gusto de carta, qué bonito ejemplo de colegio, sí. Qué bien.
Sí, no, fíjate que Javi, me ha llamado la atención especialmente que cuando hablabas con Rubén y le preguntabas, bueno, pues qué veía él que había cambiado, qué le había hecho corregir ciertas cosas, varias veces se ha dicho el cariño, el aprecio, ¿no? O sea, que hay totalmente. Alguien que te valore, es que repetía esto, me ha llamado la atención.
Es que al final lo que mueve en la vida es el afecto personal. Y sí. Es así. Tú tenías que ser un buen pieza de pequeño, ¿eh, Fernando?
No.
Un tío que baja a la playa así...
No.
Yo, sin toalla ni nada.
Yo soy más kinky ahora que entonces.
¿Sí?
Sí. Yo con el tiempo he ido empeorando. Bueno, sí. Pero además es que alguna vez lo pienso y digo, pero hombre, ¿cómo es posible? Hombre, si yo tendría que ser ya un señor serio. Bueno, nada, una historia estupenda esta, sí, Javi, y me ha llamado la atención eso. Rubén se ha sentido valorado y cuando totalmente. Alguien se siente valorado, se siente estimado, ¿no?
Se fíjate, siente querido, exacto, es lo que mueve al final.
Es lo que mueve, sí. Gracias, Javi, buenas tardes.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Y aquí está Elena Fornas con un recadito, mensaje, consejo de la Mutua.
Buenas tardes, Fernando. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, es muy fácil. Vete a la Mutua, que además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta su teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estamos aquí, Rosa Rosado, en este julio madrileño de asfalto que hierve, de tractoradas que calientan todavía más el ambiente, de noches tropicales en las que no se concilia el sueño, y hemos decidido darnos una vueltita por la playa.
Por la playa.
Que los oyentes nos dieran una vuelta por la playa contándonos pues esas cosas que ve uno en la playa y que se queda atónito. Remolques, camiones, tractores, el desayuno, la cena, el camping gallo, no sé si hay camping gallo, la olla, no sé, el vestido. ponerte el traje de noche, el traje de mañana, el neopreno, que no hemos hablado del neopreno.
Hoy también.
Las tablas,
Las tablas para que juegue el niño, desde luego, también hay que cargar con ellos.
Y la canoa hinchable, La canoa hinchable.
Las colchonetas.
La colchoneta también,
Los juguetes, la sombrilla, la
sombrilla, la sombrilla o la tienda de campaña, Ahora hay unas cosas que son como... No son una tienda de campaña, son... No sabría yo cómo definirle. Estructuras para pillar sombras.
Sí, para que los niños se resguarden, los bebés sobre todo, ¿no? Sí, resguardarlos un poquito del sol.
Total, que entrar y salir de la playa requiere un parasol. Exacto, menos mal. Tenemos que haya aquí. Entrar y salir de la playa se ha convertido en una hazaña prácticamente heroica, requiere de mucha energía, de mucha decisión.
Sí, 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 nos gusta ir cargados con todos los extras, como si estuviéramos en casa.
Buenas tardes, gente al cuadrado. Pues yo, mirad, vivo en el norte y veraneo en el sur, en Huelva. Y lo que sí es cierto es que los domingos, por ejemplo, nosotros no vamos a la playa, porque los tenderetes con la cocina de gas, nevera grande, una tienda de campaña grande con una mesa grande, muchas sillas, música a tope, a mí no me gusta. Yo prefiero bocadillo y una nevera pequeña con unas cervezas. Así que de lunes a viernes y a sábado, pues vamos a la playa. Y el domingo nos quedamos por ahí o nos vamos a picotear, sin más.
La verdad es que los domingos del mes de julio son difíciles, ¿eh?
Sí.
Sí.
Si sabes lo que te vas a encontrar, igual prefieres ir otro día y dejarte ese día para hacer otras cosas.
Ahora, bien lo has calentado tú, ¿eh? No hay oyente que se defina en la polémica entre el norte y el sur, ¿eh?
No, hombre.
Es una pacificadora, Rosa Rosado. No, te vamos a llamar a ti para esos centros de pacificación. Y de negociación.
Los del norte se van al sur a veranear y los del sur nos vamos al norte.
Eso es.
Tenemos de todo.
Para cambiar, claro.
Efectivamente. Bueno, buscamos cosas exageradas que hemos visto en la playa. Hablábamos de música. Pues fíjate esto.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo lo más bestia que he visto en una playa ha sido en el Trofeo Carranza que se hace en Cádiz, que toda la playa de Cádiz hacen barbacoas, o sea, hay miles de barbacoas, pero que hay gente que ya es muy, muy pro, muy pro, que se ponen carpas de estas que se llevan a la playa, pero ponen como 10 juntas, las cierran, alquilan un equipo de sonido,
madre,
un DJ, ponen un generador. Eso es lo más bestia que he visto yo. Discotecas gratuitas. Allí se va todo el mundo a darlo todo.
¿Y por qué no se van a otro lado?
Ya está Fernando haciendo la maleta y largándose de allí a toda velocidad.
A mí lo que me ha gustado es lo de pro. Y
la gente muy pro
que convierte aquello en un festival.
Fíjate,
en un festival
juntas libre. Hay tiendas
sí,
de campaña,
¿no? Ya debe
y
ser
montas un guateque que
una cosa estupenda. Yo, mira, el año pasado había un chiringuito, una playa maravillosa, ¿eh? Maravilloso, una playa. No voy a decir cuál, para que la gente no vaya.
¿Cómo eres?
Sí.
De verdad.
Y había un chiringuito y era una escandalera de la música. Además, en cualquier rincón de la playa, tum, 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 tum. Y me acerqué y le digo, oigan, usted está incumpliendo la ordenanza municipal, porque la ordenanza municipal dice que por encima de estos decibelios, no me acuerdo qué cifra dije, no se puede poner la música. No se preocupe, ¿eh? Que yo voy a cumplir la ordenanza municipal. No me preguntó cuál. Y yo ya me iba tan contento, ya camino de mi sombrilla.
Victorioso.
Y el tipo volvió a poner la música exactamente como estaba. Derrotado yo ya no volví, claro.
Playa con chiringuito y música fuerte, tienes que buscarte otra playita.
Sí.
Claro.
Ahí lo que sirve mucho son las chinas, las playas de China, ¿sabes? De piedra. Ahí la gente ya tiene más dificultad y hay que irse ahí.
Bueno, pero no te creas, dependiendo de dónde hay piedras de arena, hay playas de piedra que tiene mucha
gracia, me gusta mucho.
Mucha gente también, toda la zona de Altea.
Por eso también está la playa que requiere al menos media hora para llegar al punto de destino. Porque ahí solo llegan ya pocos con el tráiler y entonces ahí se está más tranquilo.
Bueno, yo tengo unos amigos en San Juan que bajan ahí unas cuantas manzanas hasta llegar a la playa bien cargaicos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Ese padre sufridor que baja todo eso en... Sí, sí.
607, el padre, ¿no?
El padre.
Sí, una cuestión de género, de sexo, perdón.
Bueno, 607, también la madre, porque hay muchas cosas que bajar.
Ah, mira cómo se ha puesto ya más inclusiva.
Y los amigos también hemos bajado.
607-150602.
the shape of you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a 5 de julio y hay padres que ya se están tirando de los pelos. los niños acabaron el colegio hace 2-3 semanas, algo más. Claro, y es que queda todo julio, casi todo julio, queda todo agosto hasta que los chavales vuelvan al colegio. Hay niños que se despiertan a las 7 de la mañana y hasta las 8, las 9, las 10, las 11 que se acuesten, no paran, ¿eh? ¿Qué hacemos con los niños en verano? El verano es muy, muy largo. ¿Qué hace Rocío, que tiene una hija de 11 años?
Son actividades especialmente pensadas para ella. En nuestro caso nos funciona bien, pues, actividades que incluyan la manipulación y el movimiento. En concreto, solemos hacer experimentos, cocinar, visitar museos, leemos en familia e incluso hacemos alguna pequeña obra de teatro. Y finalizamos esas actividades siempre plasmándolas en un diario, nuestro diario de vacaciones.
Ah, mira, un diario de vacaciones. ¿Cómo se hace este diario?
Normalmente yo suelo tardar unas 2 semanas o 3. Tengo en cuenta las vacaciones que tenemos planificadas, el tiempo que vamos a estar en un lugar o en otro, para poder incluir las actividades, pues, que tengo en mi cabeza y luego adaptarlas a la edad, porque cada año es algo nuevo. Pero yo creo que lo primordial es eso, prepararlo, anticiparlo y presentarlo como un regalo, como algo excitante, algo que les motive.
Rocío es madre, es profesora de primaria, claro, nos ha dado una solución que requiere, pues, mucha dedicación. Una dedicación para introducir en el diario, para hacer teatro, para cocinar. O sea, Rocío está muy cerca de Chloé durante los meses de verano. No siempre, o en la mayoría de los casos, es posible hacer esto que hace Rocío. ¿Qué hacemos con los chicos en verano? Ana Roa es asesora pedagógica del Colegio Oficial de Docentes. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
El placer es nuestro. ¿Qué te parece lo que propone Rocío? No sé si esto es muy factible.
Me parece muy acertado. Lo que pasa que sí que es cierto, Fernando, que creo que en principio lo que nos tendríamos que plantear es una progresión, una adaptación progresiva a ese verano tan monstruoso que parece que se nos presenta con los niños. Es decir, tomar conciencia y desacelerar. Es cierto que como padres, como madres, tendemos todos a planificar las actividades de nuestros hijos. Porque, claro, lógicamente nos asusta mucho.
Ya he dicho que algunos mucho. Que se levantan a las 7 de la mañana, ¿eh?
Sí.
Y entonces, vamos a ver, entonces, ¿relajar qué significa? ¿No hay que planificarlo todo?
No hay que planificarlo todo porque hay que tener en cuenta una palabra que se nos olvida, que es el aburrimiento.
Ya, qué bueno.
Claro, los niños tienen que aburrirse. Tienen que aburrirse porque de esa manera, aunque sea un ratito cada día, pero un ratito destinado a un tiempo libre, sin pantallas, sin actividades preestablecidas, necesitan automotivarse. Si nosotros no permitimos que los niños se automotiven, difícilmente van a ser creativos. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. También digo, todo lo que comenta Rocío lo comprendo perfectamente porque yo soy madre, entonces es lógico, pero el aburrimiento está ahí, creo que es muy importante.
Bueno, hay que dejar que se aburran un ratito y que el ratito vaya creciendo. Vamos a ver, es bueno poner un horario. Oye, mira, te levantas a tal hora, te acuestas a tal hora, echas siesta. Es bueno poner un horario.
Es bueno poner un horario y sobre todo si los niños son pequeños. Porque
¿pequeños qué es pequeño?
Pequeños, yo te diría, pues, por supuesto, infantil, sí. Los chiquititos. Y
infantil es menos de 5 años.
Sí, infantil, termina los 6 años.
Ajá.
Y entrada a la primaria también es bueno. Yo te diría que hasta los 8, 9, 10.
Ajá.
¿Por qué? Porque si dejamos el verano a su libre albedrío y les dejamos completamente relajados, cuando luego tengamos que volver a septiembre, va a ser muy, muy difícil que se vuelvan a adaptar a unas rutinas, digamos, demasiado organizadas. Entonces, es bueno. Esto no significa, que yo siempre lo digo, que en momentos determinados, si hay que salir a una cena, nos acostamos tarde, pues nos hemos acostado tarde. Ya. Pero que todos los días no sean de un excesivo relax horario.
O sea, disciplina no muy rígida, ¿no?
Eso es.
Con excepciones y un cierto horario en el que haya hueco para equivocarse. para equivocarse y para aburrirse. ¿Qué hacemos con los deberes? Le compramos un cuaderno rubio, no sé si hay cuadernos rubios todavía.
Sí, siguen existiendo.
Siguen existiendo. Le compramos un cuaderno rubio y le decimos que tienen que escribir dos páginas todos los días, ¿o no?
A ver, los deberes tendrían que estar ahí. Aunque fueran, el problema es cuándo hacen esos deberes, más que estén los deberes. Ese cuándo es mejor por la mañana, prontito, antes de empezar toda la actividad, o bien en la hora de la siesta. Lo que pasa es que la hora de la siesta les cuesta más.
Ya.
Pero por la mañana prontito.
A mí también, ¿eh?
No me extraña. A mí también me costaría más.
Por la mañana tempranito, porque tienen más.
Están más despiertos, ya. Están más centrados, es más fácil esa concentración.
O sea, todos los días un ratito.
Todos los días. Independientemente de cómo hayan ido las notas.
Ya.
Siempre es bueno. Luego en septiembre, si esos ratitos no se cumplen, es mucho más complejo volverse a adaptar al curso.
Bueno, entonces hemos dicho un cierto horario flexible, hemos dicho que tengan un rato para aburrirse, hemos dicho que tengan otro rato para hacer un poquito de cuenta, un poquito de caligrafía o lo que hagan, ¿no? Leer.
Exacto.
¿Y qué más metemos en esta receta?
Pues en esta receta habría que meter muchas más cosas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, comentaba esta mamá, Rocío, el diario. A ver, cuando son pequeños hay muchísimas actividades para hacer con ellos.
Ya.
Se pueden planificar. Otra cosa es que coincida que estemos trabajando, entonces ya sabes que están los famosos campamentos,
que
siempre nos solucionan muchísimas horas. Y no solo campamentos naturales, hay campamentos muy bonitos donde se trabaja toda la parte de inteligencia emocional, que ya llevamos unos años con ellos. Esos campamentos nos solucionan mucho, pero hay que preparar actividades especialmente destinadas a alejarnos un poco de las pantallas.
Ya.
Porque las pantallas no nos daría para otra charla,
sí,
Fernando.
Pero verano con poca pantalla.
Verano con poca pantalla. Verano con actividades al aire libre.
Ajá.
Verano con actividades culturales.
Ya.
Verano con actividades de juegos. Recuperar esos juegos tradicionales.
Ajá.
Verano de convivencia con excursiones. Hay muchísimas y se pueden organizar.
Ya.
Es cierto que nos va a llevar un ratito, porque claro, la improvisación es buena hasta cierto punto.
Ya.
Pero sí podemos plantearlas. Incluso con los más pequeños hay actividades preciosas, desde salir al bosque, ver los árboles, recolectar moras, que también hay.
Hacer mermelada.
Hacer mermeladas, hacer recetas de cocina. Además es maravilloso porque valoran la comida realmente.
Claro, es muy educativo.
Es muy educativo. Salir a hacer deporte, fantástico, porque empiezan a valorar la actividad física.
Ya.
Es decir, hay mucho por hacer ahí.
Ana Roa, gracias por darnos ideas para hacer algo con nuestros niños, que tienen un verano muy largo, también nosotros por delante. Buenas tardes.
Buenas tardes y un placer.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus.
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Finfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Finfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Finfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota. Vive la felicidad con toda la familia en Punta Cana, con Sol Tour, en Bahía Príncipe Gran Turquesa. Reserva en Viajes El Corte Inglés, una semana en todo incluido, desde 990 euros. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Rosa, Rosado, esta familia, estos amigos con los que vas tú a la playa, ¿qué es lo que se bajan a la arena?
Que
no lo has contado.
Pues es que tienen bolsas y bolsas, porque encima tienen tres hijos, imagínate, entre los juguetes, la... Bueno, algunos ya son mayores, ¿eh? Pero yo
¿Y
recuerdo...
tú cargas también para bajarlo todo?
Pues es que hay que ayudar, por si bajas sombrillas, las sillas, la nevera, porque hay que beber y esas cosas, y luego pues eso, la frutita, que si no sé qué, no sé cuánto, que nos pasamos el día entero comiendo y viviendo en la playa.
Ah, sí, ¿eh?
Pues
bueno,
sí.
Pues es lo que Rosa Rosado nos cuenta y lo que nos estáis contando los oyentes. ¿Qué dicen?
Mucho padre que sufre en silencio esta manía que tenemos de llevar tanta cosa a la playa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo entre los juguetes, la nevera, la sombrilla, las esterillas, ¿qué más? La crema no puede faltar, ya sabes, etcétera, etcétera. Pues yo no paro, llevo de absolutamente de todo. Es más, este fin de semana pasado acabé, te digo, como un serpa porque llevé dos neveras, la sombrilla, las toallas, por supuesto, y el resto de familia, vamos, que ni los toques ni les mires, porque yo me lo llevaba todo.
Ya, yo tenía un compañero que llevaba dos tipos de toalla. La toalla para tumbarse y la toalla para secarse. Para que la toalla con la que se secaba no tuviese arena.
Arena, claro. Es que la arena es delicada.
Ya, coño, la arena es la playa, pero tú no puedes evitar la arena.
Tienes razón, pero yo he estado en playas de piedra, oye, y a mí me gusta el invento, ¿eh?
El invento de las playas de piedra.
Te pones los escarpines y aguantas bien y llegas a casa sin arena.
A mí me gustan más casi que las de arena, fíjate lo que
te digo. Es verdad, es cierto, es verdad. Yo he descubierto eso y me gusta, fíjate.
Sí.
Decíamos que se quiere poner cierto orden para mantener unos mínimos de convivencia en la playa, porque es verdad que playas que prenden ferias.
Yo soy muy partidario de un mínimo de convivencia.
Con tanta tienda, con tanto toldo, con tanta sombrilla, con tanta...
Y tanta música.
Pues sí, y encima, claro, luego también están cerrando chiringuitos y hay gente que no entiende muchas de estas restricciones y todo esto que están haciendo.
Hola, buenas tardes. A mí me hace gracia cómo nos cierran los chiringuitos de las playas. Bueno, llamo de la playa de Arenales de Elche. Pues cierran los chiringuitos porque no están permitidos, porque hacen ruido, porque tal, porque no sé qué. Y luego te bajas a la playa o te aparece una familia que te lo llena todo de toldo gigante con sus mesas y con sus comidas y con sus historias. Y al final te ponen la música toda pastilla con altavoz. Y al final, pues tienes que coger e irte porque...
Esta es la clave. Esta es la clave. Es el chiringuito portátil, en realidad. Ya hemos encontrado la explicación.
Hay familias que hacen más ruido que los chiringuitos.
Sí, claro.
Te juntas cuatro o cinco ahí familias, sí, sí, y montas ahí varios toldos.
Sí, y luego están las intimidades relatadas a voz en grito.
Exactamente.
Pero esta familia, porque me quiere a mí contar hasta su más íntimo secreto aquí a voces.
Efectivamente.
Y tú no quieres escucharlo, pero claro...
Y los niños que lloran, y el niño que tiene hambre, y el niño por aquí.
El niño que llora, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
Y mira lo que me ha pasado, habla uno, habla otro, y ahí sí, ni siestas ni nada, ¿eh?
No, siestas, nada. No, pero ya te digo, yo me he enterado de cosas que no hubiera querido oír, pero claro, está la curiosidad luego, ¿sabes? Te pica el asunto, la curiosidad, a ver cómo se acaba.
Bueno, aquí nos quejamos de todo esto, pero fíjate, ¿qué inventos hacen en otros países?
Buenas tardes, gente. Bueno, la experiencia que yo puedo contar no es aquí en España, es en Michigan, en Canadá, pero que fácilmente podría ser transportable a España. Yo lo que he visto allí en aquellos grandes lagos es que tienen unos flotadores encadenados por un cordel bien fuerte, casi más de 10 flotadores unidos entre sí, la gente se monta en ellos, y en el centro pues hay una especie de barbacoa dentro de un flotador en el que la gente pues puede comer, puede asar si quiere una carne.
Lo que nos faltaba ya, estamos dando idea, o sea, el chiringuito flotante.
Exactamente, yo me quedo pisando tierra,
La foto de hoy es de Jacques Léonard, un clásico del que hay una exposición estos días en Barcelona. Un grupo de chavales se sube a una tapia. El muro está compuesto de retales. Cuando lo levantaron era de ladrillo visto, ladrillo rojo y señorial. Pero el tiempo ha hecho su trabajo y la vieja pared ha ido necesitando arreglos y la han cubierto con una gruesa capa de cemento que también se ha ido desconchando. La tapia, además de perder el enlucido, se ha quedado corta. Tiene un añadido menos noble, un añadido de ladrillos grandes y grises, de esos hechos con el grano del hormigón. Uno de los chicos apoya la espalda en el muro, levanta a otro compañero. Lleva unos pantalones muy grandes, igual los ha heredado de un difunto. Hace fuerza con los puños para soportar el peso de un compañero de juegos, como te digo, que ha trepado hasta sus hombros. El que trepa, el segundo chaval, que tiene unos pantalones cortos y una camisa a rayas de marinero, ya ha alcanzado la parte alta de la pared y puede auparse. Un tercer muchacho, con las piernas muy delgadas y unas sandalias de cuero, también ha trepado hasta la cima. No ha debido de ser fácil, porque la pared es alta y este tercer chaval no ha tenido a nadie que le subiera. Ha ido buscando rebordes y salidas. Muy bueno, tiene que ser el premio para tanto esfuerzo. Quizá al otro lado del muro haya una nogala bien cargada, o un peral generoso, o simplemente un buen recreo para la vista. Las nueces, las peras y el gusto de los ojos sacan de los chicos su más serio compromiso, su más sólida decisión. Te quedas con Ángel Expósito, la linterna de COPE.
La presencia de Mariano Rajoy en Herrera en COPE ha servido para aclarar una de las cuestiones recurrentes en esta larga campaña electoral, la que tiene que ver con el fin de la banda terrorista ETA. Una banda cuyos atentados aún están presentes, como hemos podido comprobar con la espeluznante declaración ayer en la Audiencia Nacional del hijo de Manuel Jiménez Abad. No hay que olvidar que Zapatero, el otro gran protagonista de esta campaña política del PSOE, insistió hace días hasta la saciedad en los micrófonos de COPE que fue durante su gobierno cuando ETA se entregó, se rindió, se acabó en una doble estrategia de autoridad democrática y de acción política basada en el diálogo y la palabra. El expresidente Rajoy ha dejado claro que con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy, ni el de Sánchez, sino las víctimas del terrorismo, los españoles que aguantaron las extorsiones, los jueces, los fiscales, la policía y el conjunto de la sociedad española. Como los hechos son los que ponen a cada uno en su sitio, Rajoy ha recordado que poco antes de que llegara al gobierno, en 2011, ETA anunció que dejaba las armas de manera definitiva, lo que le alegró. Pero la clave era que ETA hiciera pública su disolución, algo que ocurrió en 2018 sin que su gobierno moviera un dedo para acordar ese proceso, a diferencia de la negociación de la cúpula de la banda con Zapatero en Noruega. Quien acabó con ETA fue quien sufrió a ETA, la sociedad española, especialmente el tesón moral de las víctimas del terrorismo.
Son